Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Yo soy Ángel Mendoza y bueno, así que sin más preámbulo, quiero presentar el día de hoy a una profesional destacada en gestión de talento humano con más de 25 años de trayectoria profesional, especialista en atracción de talento, es conferencista, tallerista, ha dado capacitación y además es fundadora y directora de SIP Soluciones. Bienvenida, Paola Álvarez Tostado.
Gracias, Ángel. Qué alegría poder estar compartiendo este espacio contigo.
Bienvenida al podcast de Mentes Excepcionales. La verdad que un gusto saludarte. Y bueno, platícanos. Vamos a hablar del tema de la productividad.
Es correcto.
Pero antes de entrar al tema de la productividad, quisiera saber quién es Paola Álvarez Tostado.
Mira, tuve la dicha de estudiar la carrera de Psicología del Trabajo. Para mí, poder impactar la vida de un colaborador es poder hacer comunidad.
Sí.
Porque un colaborador que se va feliz a su casa va a tener una charla distinta, va a ser no solo una familia, sino una región en la que las personas seamos más felices y más productivas, que esa es la misión de mi empresa SIP Soluciones Integrales de Personal. Y es por ello que el tema que te agradezco que me permitas compartir, pues es precisamente la productividad.
Ok. Platícanos. ¿Qué es la productividad para ti?
Mira, existen muchísimas definiciones teóricas, pero para mí una definición práctica que me encanta compartir en mis cursos y talleres lleva 5 pasos de la fórmula de la productividad. Primer paso, hacer más. ¿Por qué hacer más? Se nos está presentando mucho un síndrome del presencialismo. ¿Qué es el presencialismo? Las personas checan entrada, checan salida, pero muchas veces las empresas no estamos satisfechas con el grado de productividad que estas personas están teniendo. Hacen horas pompa, discúlpame la expresión, y cobran el día, pero no están siendo lo suficiente productivos que la empresa requiere. Entonces, primer punto de la productividad, hacer más. Segundo punto, en menos tiempo, porque tal vez hago mucho, pero si me tardo mucho ya no fue productivo. El tiempo es el único recurso que todos tenemos el mismo. Nadie puede decir yo tengo 25 horas al día o yo tengo 23. Entonces aprovechar el tiempo es sumamente importante. ¿Cómo podemos saber si estamos aprovechando el tiempo? El tip que yo te quiero regalar es que imagines tu agenda como si fuera un semáforo. Cuando estamos en tiempo que nos estamos quejando, que estamos envidiando, que estamos hablando mal del otro, ahí estaríamos como en semáforo rojo, porque no estamos siendo productivos. El tiempo amarillo, como escuchar un podcast como el tuyo, es cuando nos estamos capacitando, cuando estamos teniendo nueva información que nos va a permitir planear mejor la ejecución. Y el tiempo verde es cuando realmente estamos siendo productivos. Y no solo quisiera dejarlo en la parte empresarial. El tiempo verde en familia, por ejemplo, hace mucha falta. Cuando estamos reunidos en la mesa, cuando estamos platicando cómo nos fue, cuando realmente nos estamos conectando con el otro, ese sería tiempo verde con la familia. Así que mi invitación es a que evitemos esos ladrones de tiempo que muchas veces ni cuenta nos damos. Falta de planeación, un mal liderazgo, el hecho de que estemos distraídos o que estemos demasiado tiempo en cosas de redes sociales que no nos estén dando un buen contenido. Ver mentes excepcionales, pues claro que es tu tiempo amarillo, así que te invitamos, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, ver... Hay una realidad con el tema de la productividad y que está asociada al tema de la tecnología.
Correcto.
Hoy en día sería como que un retroceso el no estar con la tecnología a pie de mano.
Sí.
Hoy en día la productividad va ligada con la tecnología.
Así es.
¿Cuáles serían tus recomendaciones en ese sentido?
Claro. Mira, llevamos apenas 2 de los puntos, ¿no? Pero en la parte tecnológica, no tenerle miedo a la tecnología. La tecnología llegó para quedarse.
Sí.
Al contrario, precisamente esa tecnología nos ayuda en esos puntos de hacer más, en menos tiempo. Y el siguiente sería al menor costo. Lo que antes nos costaba muchísimo, por ejemplo, la cuestión virtual nos ha abaratado mucho la capacitación, las juntas, cuánto se ahorran las empresas al hacer una reunión por Zoom y que no sea una reunión presencial. Entonces, la tecnología llegó para quedarse, no hay que tenerle miedo y hay que saber integrar nuestra parte humana con esta parte tecnológica, ¿verdad? Entonces ahí entraría pues toda la cuestión de reentrenamiento, sobre todo a las generaciones que no somos nativos digitales, porque tal vez para un baby boomer pues la tecnología es miedo, pero para un centennial al contrario, ellos son gente práctica, que pues obviamente están integrando, como decimos, la tecnología a sus vidas, ¿no? Entonces llevamos dos puntos, ¿no?
Sí.
Hacer más en menos tiempo. El tercero sería a menor costo, porque definitivamente si tú gastas mucho ya no eres productivo, no vamos a ser rentables para la organización. Uh-huh. Así que pues hay que estar checando en dónde son esas áreas de oportunidad que nos permiten disminuir costos en tiempo, en insumos, en todo lo que de repente vamos dejando de la mano y que al elevar el costo, pues obviamente la rentabilidad se va por un tubo y pues todas nuestras empresas están pues creadas para generar ganancias, ¿no? Okay. Cuarto punto sería calidad. Y en la calidad me encantaría que retomemos no solo la calidad del producto, sino la calidad humana. ¿Cómo estamos en ese punto? ¿Qué tipo de lazos estamos generando día a día en nuestras empresas? Calidad es desde que usted llegue y salude, desde que trate bien al compañero, desde que prepare su trabajo, sus herramientas. Entonces, calidad es en todo lo que hagamos. Así que ese sería el cuarto punto. Y como quinto punto es el servicio. Si vemos las primeras tres letras de las palabras servicio son ser. Si tú no eres una buena persona, difícilmente vas a poder entregar una buena productividad. El servicio implica tus valores, que seas puntual, que seas amable, que seas servicial, que seas responsable. El servicio es la diferencia que podemos marcar en la vida de nuestros clientes. Así que, pues ahí están esos cinco puntos, Ángel, que yo les invito a que los tomemos en cuenta y que hagamos como una pequeña autoevaluación. ¿Cuánto me pongo en cada uno de esos cinco puntos? Hacer más, en menos tiempo, menor costo, más calidad, más servicio. Esos cinco sumados nos van a dar empresas más productivas. Que no se nos olvide que somos las personas quienes hacemos que nuestras empresas sean rentables. Dentro de lo que yo comparto en el libro de empleabilidad de Líderes que Inspiran, es que tu empresa crecerá hasta donde desarrolles a las personas que colaboran contigo.
Okay. Oye, a ver, yo estaba aquí armando unas preguntas.
Muy bien.
Y ¿cómo definirías la productividad en tu vida personal y profesional?
Para mí, ser productivo es ser congruente, porque muchas personas hacemos una cosa, decimos otra, sentimos otra y pensamos otra. Al no haber congruencia, pues no somos productivos. Hay gente que tiene ideas maravillosas, pero que pues se quedan en el aire. Así que para mí ser productivo es la vida. La vida misma te permite y te invita a ser productivo. Yo no me imagino, por ejemplo, un gallo que diga, ya no quiero ser productivo, ya no voy a cantar.
¿Eso dónde lo mandamos? ¿A la parte personal o a la parte profesional?
Es que...
A ambas.
A ambas.
Ok.
Mi empresa se llama Soluciones Integrales de Personal porque no podemos contratar colaboradores disociados. Eso al final genera estrés, genera enfermedades mentales. Tú eres una persona integral, que por más que nos digan, ay, allá afuera hay un clavito para que cuelgues tus problemas. Señores, eso no es verdad. Si tenemos a alguien enfermo, si tenemos alguna preocupación, claro que nuestra productividad va a bajar. Si tengo un mal jefe que me trata mal, que me habla feo, pues claro que va a bajar mi productividad porque es parte del salario emocional. Pero si por el contrario, en nuestras empresas creamos las condiciones para que ese ser humano se sienta feliz, se sienta integrado, se sienta valorado, la productividad va a venir como una consecuencia lógica.
Ok, ¿qué hábitos consideras tú que tienen que ser cultivados en la productividad?
El primero...
Bueno, para mejorar la productividad, perdón.
El primero que me encantaría compartir es la iniciativa. Cuando éramos niños, al menos de donde yo soy en México, mamá decía, acomídete. ¿Qué quiere decir acomídete? Ve en aquello que tú puedas estar aportando, aunque no te lo hayan solicitado. Estamos también en una época en que las personas están haciendo el mínimo indispensable para ganar su sueldo. Así que la iniciativa sería uno de los valores. La responsabilidad, que si partimos la palabra, es la habilidad de responder ante las situaciones que la vida nos está presentando. Y pues definitivamente el tercer valor sería la integridad. ¿Qué es ser íntegro? Que soy la misma persona dentro y fuera de la empresa, que no lleve yo una doble vida, que las personas puedan confiar en mí. Esos tres, con eso me digo que estaría genial que empezáramos.
Ok. Oye, a ver, yo sé que hay muchos temas en la red de productividad. Bueno, pues tenemos a Pedro, ¿no?, que habla de los 7 hábitos de la productividad.
Sí.
Y que fue colaborador de Coway, pero uh-huh. ¿Qué obstáculos? A ver, ¿cuáles son los mayores obstáculos que has enfrentado en este camino para fomentar la productividad en una organización?
El principal enemigo de la productividad se llama rutina. Nos robotizamos, nos deshumanizamos y perdemos la creatividad, perdemos esta sensibilidad de poder estar detectando nuestras áreas de oportunidad para ser mejores. Entonces, para mí la rutina es el peor enemigo, porque esa misma rutina hace que nos conformemos, que digamos, pues aquí siempre se han hecho así las cosas, ¿para qué cambia? No hay razón. Entonces, ese sería para mí el principal enemigo.
Ok. ¿Qué herramientas recomendarías que son mejores hoy en día? Porque hay muchas uh-huh. Que se puedan aplicar dentro de una organización uh-huh. para poder identificar la productividad y mantener la productividad.
Bueno, para mí la cuestión de recursos humanos es indispensable, que tengamos uh-huh. descriptivos de puesto claros. Muchas veces se contrata a una persona y se le entrena supuestamente, pero nada más se le entrega su material de trabajo y a veces ni siquiera se le dice qué se está esperando. En esos descriptivos requerimos indicadores de desempeño que le quede muy, muy específico a la persona qué es lo que se espera de él o de ella y que no solo esté cumpliendo con puntualidad de asistencia, sino que le quede de verdad muy, muy especificado para qué estoy siendo contratada o contratado. Requerimos también buenos procesos de onboarding, que haya una inducción, que conozcamos pues la empresa, su historia, misión, visión, valores, hasta dónde ha llegado esa empresa antes de que me contrataras a mí, para que sepa yo a qué voy a llegar a aportar.
A ver, pero si bien es cierto, yo creo que hoy en día en las organizaciones hay eso en un colgado ahí, la misión, los valores, uh-huh. los objetivos.
Claro.
¿Cómo cerramos esa brecha? Uh-huh. Porque la hay, o sea, sí está ahí y hay veces que no sabemos ni dónde estamos trabajando. Uh-huh. ¿Qué recomendarías tú ahí?
Bueno, ahí ya vendría una cuestión de entrevista en la que podamos hacer un ajuste y al primer mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, estar valorando. También requerimos evaluaciones de desempeño, donde le demos a la persona una retroalimentación. Tuve un jefe antes de ser empresaria, donde lo más, digamos, motivacional que me dijo en una ocasión, llegaron unas personas de la misma compañía, pero a nivel nacional, hicieron un evento, me felicitaron por mi participación en el evento, y el jefe dijo, por eso está con nosotros. Esa fue la frase más motivacional que yo escuché en 9 años de servicio en esa empresa. Entonces, pues si me pasó a mí, sé que pasa muchísimo allá afuera, que existe falta de reconocimiento. Entonces, si tú no me, como jefe, como líder, no me dices, genial, me encantó, felicidades por tu aportación, sino que me ves como uno más, pues no se está reforzando la conducta de ser productivo.
Ok, ¿qué consejos le darías a la audiencia que lucha por ser más productivo?
Le diría la palabra compromiso. Necesitamos ser más comprometidos. Vemos personas que solo van y son felices el día de paga y el resto del mes, pues las personas se ve que van robotizadas como zombies, como Walking Dead. No hay una conciencia, está solo el cuerpo muchas veces. Okay. Y escuchamos en el pasillo que se quejan del jefe, que se quejan de la empresa, que se quejan de lo que ganan. Bueno, por eso la misión de mi empresa CIP es empresas más humanas y más productivas. Rehumanizar. porque si estamos robotizados, no va a haber creatividad, no va a haber inteligencia emocional y eso impide el crecimiento de las organizaciones.
Si pudiéramos, yo tuviera una varita mágica aquí y te diría, a ver, te voy a dar un superpoder para ser más productivo, ¿cuál sería?
Me encantaría que en las empresas aprendamos a hablar dos idiomas.
Sí.
Los dos principales idiomas que existen en las empresas, Ángel, uno es el idioma de los empresarios y el equipo gerencial, que ellos están enfocados en la productividad. Sin embargo, el colaborador, ¿en qué está enfocado? En trabajar menos y ganar más. Entonces, estamos con dos idiomas que están chocando. Requerimos que ambos, que el empresario y el equipo gerencial, aprendan a hablar el idioma del colaborador y le apoyen de tal forma que incentiven la productividad con bonos, tal vez con eventos, que se aplauda, que se reconozca. Y el colaborador que entienda que si no es productivo, está en riesgo su propio trabajo. Porque obviamente una empresa que no es productiva no es rentable y pues ¿qué va a hacer? Va a recortar personal e incluso pudiera desaparecer.
Pero
ese sería mi superpoder, que se entiendan tanto los empresarios como los colaboradores, que eso es lo que hacemos recursos humanos. Hablamos ambos idiomas e ayudamos a que ambos se entiendan y que vean que esto es como un matrimonio, que tenemos que jalar para el mismo lado.
Oye, pero a ver, sí, sí entiendo esta parte de que se entiendan, pero ¿cómo se hace? Porque eso ya está en el libro. Ajá, ¿cuál sería, así desde tu expertise, cómo sería esa mejor comunicación? Porque también es una realidad que hay muchas empresas que aplican muchos programas y que el equipo colaborador no es productivo porque así es su estilo.
Muy bien. Existe lo que se llama competencias laborales. Las competencias laborales tienen tres dimensiones.
Okay.
La dimensión del saber, la dimensión del saber hacer, que son las habilidades manuales, y la dimensión del querer hacer. Si no sabe, lo capacito. Si no sabe hacer, lo entreno. Y si no quiere, lo motivo. Necesito detectar en cuál de las tres áreas no está siendo
productiva
la persona.
Y si lo motivo y no aprende, bueno, y no quiere, ¿qué pasa?
Pues ahí hay evaluaciones de desempeño donde le doy su retroalimentación.
¿Se sigue evaluando?
Correcto, pues si no te deja ninguna otra opción, sería amablemente y en buenos términos separarlo de la empresa porque no hay una concordancia entre lo que el colaborador busca y lo que la empresa necesita de ese colaborador. Definitivamente hay momentos en los que hay colaboradores que se vuelven como un cáncer. Y si tú no detectas a tiempo ese tumor, pues se puede estar expandiendo en tu organización.
Claro.
Créeme que en mis 25 años de experiencia es lo que menos recomiendo, pero sí hay pues personas que la única forma es darle las gracias y decirle, a ver, lo que tú buscas y lo que buscamos, pues no corresponde.
Okay.
Como igual en una pareja.
Okay.
No es que seas tú, no es que sea yo, es que tenemos que seguir caminos separados.
¿Cuáles son las mayores problemáticas que tú has tenido o retos dentro de una organización cuando te contratan y dices, bueno, yo quiero que seas el equipo más productivo? No voy a hablar en porcentajes, sino que sea más productivo y cuál es el reto que más te ha costado trabajo y qué has hecho para lograrlo.
Mira, yo soy de Sinaloa y lo comento en el libro de LQI. En una de las partes de mi capítulo le llamo crecerse ante la adversidad. Es muy fácil ser productivo cuando todo está bien, cuando te dan todas las herramientas de trabajo, cuando la empresa te trata bien, pero ante la adversidad hay que llegar, hay que generar estrategias, porque no existe la varita mágica, por más que lo queramos. No existen los superpoderes, somos humanos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, para mí eso sería, cada empresa tiene su perfil, cada empresa tiene en qué le duele. Entonces, el primer paso es reconozco, porque solo puedo cambiar lo que puedo reconocer. Si me estoy haciendo como que nada pasa, como que aquí todo está bien,
sí.
Pues entonces, al no detectar la enfermedad, no podemos dar la cura. Así que sería irresponsable de mi parte dar una única receta. Cada empresa es diferente, así como cada persona somos diferentes.
Ok, por ejemplo, si yo estoy interesado en que mi equipo de sea más productivo y quiero contratar a
Paola,
que no sea, no, es que iba a ser Paola Durante, a Paola, ¿cómo inicia el proceso?
Con un diagnóstico.
¿Y ese diagnóstico qué lleva?
Bueno, es diagnóstico donde tengo un checklist de 30 puntos de recursos humanos.
Que te dicen más o menos.
Correcto. ¿Dónde vamos?
La temperatura del.
Así es.
Y en función a eso.
Diseñado por mí, por la experiencia.
Y ese, una vez que ya tienes ese diagnóstico, ¿qué sigue?
¿Qué sigue? Bueno, hay que evaluar si vamos a iniciar por el área de recursos humanos o si iniciamos en capacitaciones, si requerimos inteligencia emocional, si requerimos ventas, si requerimos incluso de repente hasta cuestiones de liderazgo. Entonces, ese diagnóstico es lo que nos va a dar,
es que te da la pauta.
Temperatura. Así es.
¿Cuánto tarda una empresa en obtener la productividad cuando uno te contrata?
Bueno, es que
son preguntas directas al corazón.
Pues si me llegas en fase terminal, con mucho gusto te puedo ayudar a resucitar, pero eso va a tardar un poco más.
Ok, pero eso lo dice al cliente. Tú tienes que, porque tú tienes que decir, oye, sí estoy en fase terminal, ¿en cuánto tiempo yo vuelvo a ser productivo?
Es que con el cambio de mentalidad y con los objetivos claros, se le va a decir a la gente, se requiere el cambio hoy y te vamos a empezar a medir de esta manera y tus recompensas van a ser de esta forma. Y es cambio conductual. Pero para el cambio conductual requerimos también que sea muy específico. Y es mejor de arriba hacia abajo. Porque muchas veces en los organigramas queremos empezar con los operativos.
Sí, totalmente al revés, ¿no? Oye, a ver. ¿Tienes algún tip o herramientas para ser productivo? ¿Para compartir a nuestra audiencia?
Yo creo que la autoobservación. ¿Sí?
Okay.
Cada uno sabemos qué tan productivos estamos siendo.
Sí.
Si lográramos que cada persona fuera lo suficientemente responsable y dejáramos de autoengañarnos, de decir, ah, sí, yo me merezco ser el empleado del mes, ¿de verdad? Entonces, la autoobservación ayuda, porque si tú empiezas por ti, vas a empezar a permear a la organización. Van a decir, oye, mira, Ángel siempre llegaba tarde, Ángel se quejaba un montón, Ángel era muy soberbio, o cualquier otra situación que pudiera estar haciendo que la productividad de tu organización esté bajando. Entonces, soy honesta conmigo, empiezo el cambio que quiero ver en el mundo, como dice Mahatma Gandhi.
¿Algo más que quieres agregar a la entrevista?
Agradecerte, Ángel, este espacio de mentes excepcionales. Me siento muy halagada de poder estar contigo, con tu audiencia, y espero que estas recomendaciones que se acaban de compartir, pues las pongan en práctica, porque para eso son. De nada sirve una herramienta que guardamos en un cajón. Tome la herramienta, póngala en práctica y sea más productivo.
Eso es todo. Muchas gracias. Pues estamos aquí en Mentes Excepcionales. La verdad, ya me está pegando la resolana así de... Pero bueno, contentos y emocionados y con muchas ganas de compartir información. Pues ahí nos vemos en el próximo episodio. Estamos aquí en Ibagué, Colombia. Saludos.